Hola, buenas tardes. Una vez más aquí con vosotros, con todos nuestros radio oyentes de Radio Colores en el 107.7, nuestro programa La Estaca. Vamos a echar un programita. Hoy nos falta uno de nuestros colaboradores y solamente estará nuestro Julio Hombre de Campo y nuestro Jorge Crespo. Jorge César. Hombre, así mejor, ¿no? Vamos a arrancar a hablar un poco, pues realmente un poco triste noticia de nuestro Thunder Palencia, que empezó con muchas ganas este partido, que vimos ahí a Jorge dándolo todo, pero no pudo ser. ¿Es así, Jorge?
Buenas tardes, sí, así fue, May. Tenemos una pequeña desgracia, que yo no sé si es que ya estos hombres entienden que no tienen más que hacer, que es imposible permanecer. Cada uno parece que va una guerra un poco por su cuenta, porque en los últimos minutos del partido ya se ve que es un equipo que no quiere hacer más que lo que hace. Juega con un poco desgana, porque Granada no deja de ser un equipo ACB, un equipo tampoco demasiado, una calidad que nos diferencia mucho de nosotros, pero la intensidad de juego que planteó, cómo el equipo trabaja consigo mismo, pues les permitió llevarse la victoria de Palencia, una victoria que nos había venido muy bien, después de que era bastante difícil sacar esto para adelante, pero la actitud que está teniendo el equipo ya ahora ya no sabes a qué se debe. Yo creo que mucho viene dado por ese motivo, ¿sabes?
La derrota realmente ha sido dura, porque este sí que era uno de nuestros rivales directos, de nuestros competidores por el seguir vivo o por el descender, ¿no?
Sí, ya se vio con Breogán. Otro partido que se jugó a un tiempo, unos tiempos que parece que tú eres el que tiene que sacar y ganas el partido, y que tenía una posibilidad grandísima de haberlo conseguido. Y es que falla siempre, nos falla. En los últimos cuartos somos un equipo muy débil, un equipo sin fuerza, y un equipo que en esta categoría, si no juegas 45 minutos de los 40 que tiene el marcador, no puedes hacer nada. Y siempre diré esto, que la experiencia ha sido muy bonita, está siendo bonita, perdón, porque todavía nos queda jugar con Baskonia este fin de semana, nos queda Bilbao, nos queda Unicaja, y creo que se me olvida uno, que no recuerdo ahora quién es, pero bueno, que son los momentos, los coletazos que te quedan de esta liga tan maravillosa, que yo espero que esta directiva y este club volverá a conseguir estar en ACB.
Hombre, seguro, seguro, porque ilusión, la ciudad ha puesto toda la ilusión del mundo. Hemos dado un primer paso, se han cometido unos primeros fallos. Yo creo recordar que el comienzo de temporada se jugaba peor, perdimos aquel Barcelona que marcó la diferencia, seguramente por un solo punto y por inexperiencia, entiendo yo. Después, pues, lógicamente, competimos con jugadores de otro precio, no digo de otra calidad, pero que les queda por demostrar, ¿no? Entonces, nos va a costar, pero la ilusión de la ciudad, la ilusión de esa directiva, la ilusión de ese entrenador, que yo le veo, yo creo que va a tener un peso de cara a futuro.
Sí, mira, además, una de las cosas que ha dicho la afición este año, yo creo que aparte que hemos dado un ejemplo a nivel de todo lo que es la ACB, porque ha sido una afición que está en boca de todos los entrenadores que han venido aquí a jugar siempre han destacado esta calidad de afición, este enorme apoyo que tiene el club, el equipo y la ciudad de Palencia en sí, porque ciertamente tú has dicho la novatada, sí señor, la novatada es lo que nos ha matado enteros, porque un equipo que empieza con poco presupuesto, creo que hay un jugador del Madrid que tiene el mismo presupuesto que lo que tenemos todo el club nuestro, todo el equipo nuestro, entonces ya empiezas a salvar, a ver estas diferencias y te das cuenta que tú tienes que luchar mucho más que cualquier otro equipo. Eso es un David contra Goliat. Tú has llegado de un David que venía un poco perdidillo, no tuvimos suerte en los fichajes primeros, como hemos comentado en algún otro programa, no hemos tenido la capacidad de saber igual afinar esos nuevos jugadores que se han aportado, y bueno, pues hay que saber aprender, y espero que la afición este año no se venga abajo. El año que viene estamos en otra liga que es muy buena, que es una liga muy buena. De hecho, ahí hay una pelea ahora para ascender que es muy seria. Y entonces, pues seguir estando en el baloncesto, que es lo nuestro.
Sí, señor. A seguir con la ilusión y, bueno, como el sistema Atlético de Madrid, un añito en el infierno y otra vez para arriba.
así es. Mira el Deport de La Coruña también, 20,000+ socios, y está en Primera Federación. Me parece que va a subir este año a lo que era antes, lo que es la segunda división, creo. Bueno, no sé, porque hay unos rollos también en el fútbol que no... Bueno, y tiene 29,000 socios.
Bueno, en fin, se ha intentado, no sé qué, bueno, todavía queda un resquicio, todavía del todo, no está perdido, ¿o sí?
Hombre, May, fíjate, tenemos a 3 victorias a 2 equipos, quedan 4 partidos. Si tú ganas todo, ellos tenían que perder todo. El calendario que tenemos, el último partido jugamos en Málaga con Unicaja, que es muy posible que se esté jugando el título de la liga regular, porque aquí ya ves que hay una liga regular y luego hay unos play-offs y demás, ¿no? Entonces, pues si Unicaja, que nos saca una calidad bastante amplia, necesita ganar, nos va a ganar. Entonces, ese partido ya pues va a ser muy complicado de que ganes, y ganar los 4 partidos, según llevamos la trayectoria de liga, pues sería una maravilla, aunque luego descendieses, fíjate.
Muy bien, pues nada, dejamos este tema, si os parece, y seguimos con otros temas de nuestra incumbencia, de nuestro Palencia, de nuestra cercanía de aquí, de al lado. Tenemos ahora plenitud de fiestas, acaba de pasar la fiesta del Cristo, la Pedrea y todo esto. Hoy es el día de San Marcos, de la romería del Sotillo, los caracoles y demás. En fin, pues podríamos hablar de esto. ¿Cómo ves tú que del Cristo? Juli menos, porque es un poco de afuera, no sé si ha sido alguna vez, Juli. ¿Ha sido alguna vez, Juli,
al Cristo? Alguna vez al Cristo.
Sí, ¿qué te parece?
Me parecía muy bien, había muchísima gente, además la gente colaboraba. Pero lo que más me ha llamado la atención siempre ha sido los caracoles de...
Hablo positivo, Juli, a zampar.
No es que me gusten mucho, sí, me han gustado, les como y todo. Pero os voy a comentar un detalle que leía, donde se vendían infinidad de caracoles estos días, en Palencia. Infinidad. Y un gitano, para entenderlo, de un pueblo de Paredes, me decía que tenía que coger 100 kilos de caracoles que les tenía vendidos.
Sí, digo, sí. Ahora hablamos un poco de eso.
Digo, ¿y se venden? Dice, wow, pues se venden muchísimo. Digo, si hoy, día de hoy, hay granjas de caracoles.
Hay granjas de caracoles, hablamos ya, si queréis, de esto, y los caracoles de granja son, en mi opinión, los mejores caracoles,
sí,
los que se deben de comer.
Sí, sí. Esos son los que hay que
después
comer.
De este campo que tenemos, con productos fitosanitarios, se queda en el campo y lo comen los caracoles, los metales pesados, que tenemos un límite de ellos en el cuerpo y no podemos sobrepasarlo, no debemos.
Pero
creo que lo suyo es comer caracoles de granja.
Pero el caracol también es carnívoro, es decir, que un caracol va a un animal muerto y se le come.
Ya estamos, quitando afición.
No quito afición, yo estoy contigo, toda la vida hemos comido caracoles del campo, yo les he comido hace una semana.
Uh-huh.
Me encantan, pero sí decía, digo, coño, hay que ir a lo seguro, hay que ir a caracoles de granja, que son segurísimos.
Está claro.
Ganas de que vaya la gente al campo y se recoja.
Pero bueno, hablemos de la fiesta, del ambiente, de ese jaleo que se pone, de esa pedrea que tiran y tiran miles. Yo creo que este año en torno a 8,000. Bueno, tiraban la mitad y la otra mitad la vendían a euro y medio. O sea que me parece razonable las dos cosas, seguir con la tradición y dar acceso a esas personas que no pueden saltar, porque los codazos están a la orden del día.
Sí, fíjate, volviendo un poco al tema este del Cristo, toda la vida era la ilusión que llegabas para ver si cogías una bolsa, llevarla a casa, decías, mira qué suerte he cogido y tal, ¿no? Lo que pasa es que también, como sabes, hay unos grandes profesionales de la caza de la bolsa, que les llamo yo, los cazadores de la bolsa, que llevan hasta paraguas.
Sí, sí.
Abren los paraguas, les ves bajar luego por la cuesta según vienen, y viene ahí con una barriga llena de bolsas, que yo digo, pero no sé si tendrán una charcutería o algo estos señores para llevarse tanto queso y tanto pan, que podrían ser un poco más, podrían ser más abierto a que la gente tuviese la posibilidad de coger, y luego la cantidad de la masificación que hay, lo peligroso que se está convirtiendo, porque muchas veces una persona un poco así, que quiera ser atrevida y esté un poco mal de reflejos, pues a nada que te empuje, no, como te caigas, te puedes igual preparar una pequeñita pifia, ¿no? Pero como fiesta hay que reconocer que el Cristo es algo que tiene una especialidad, un puntillo de magia, un poco de magia. De hecho la historia viene de la tradición de Santo Toribio, todo lo que contaron de Santo Toribio, lo que fue este santo, que fue, al final le echamos de la ciudad porque no le queríamos mucho, vino una inundación, según cuentan, se fueron a pedirle ayuda, nos salvó de la inundación, bueno, ya hicimos ahí una historieta que a partir de ahí, pues hasta nuestros días, fíjate que esto es del año del siglo.
Pero bueno, Jorge, esto lo de la pedrea viene simulando lo de la pedrea del del ermitaño. Del ermitaño que estaba ahí, todo.
Yo siempre he entendido, fíjate que era hacia el santo este. Que se fue,
yo era un ermitaño, yo leía que había allí un ermitaño, hablaban de él.
Bueno, fíjate, el suegro de mi hermano el pequeño, de los tres, luego están mis hermanas, fue el ermitaño durante unos cuantos años.
Ah, sí, ¿eh?
Gaudencio, ¿eh?
Sí.
Creo que ha sido el último ermitaño que quedó, fíjate, este hombre.
Allí había una capilla.
Hay una capilla.
Ahí sigue habiendo, sí.
Hay un pequeñito museo, de la interpretación de la obra de Vittorio Macho, cuando tienes ahí unas partes de cómo se hizo el Cristo y luego pues lo que dice es toda la explanada que se pone con la gente que llega allí, pasas y te invitan a un trago de la bota o un trozo torrendo ahí.
Es un compartir
la fiesta con todos, digamos, los que venimos de la ciudad, porque aquí Palencia parece que tiene Palencia capital, que es toda esta parte de la calle Mayor, y luego tiene todo lo demás.
El otro lado de la vía.
Lado de la vía, nosotros siempre hemos dicho que es el otro, pero bueno, ellos siempre nos han identificado por el otro lado de la vía. Yo soy de San Juanillo y hemos tenido las nuestras. Y de pequeño,
el otro lado de la vía que tiene visos de no concretarse nunca la anulación de esa vía por el medio, ¿eh? Se está poniendo cuesta arriba el tema.
Yo estuve en la asociación de vecinos cuando estaba Jesús Paredes, peluquero Jesús, y estuvimos un tiempo, te puedo decir que igual 3 años, por lo menos 3 años, luchando muy seriamente, y luego poquito a poquito ibas dando un pequeño toque a ver si te volvían a hacer un poco de caso.
Sí, y bueno, nada, el tema, Jorge, ahora mismo está judicializado, está metido delante de un juez. Entonces veremos a ver qué decide, e incluso si se ganara, luego veremos a ver quién pone la pasta, porque parece ser que el señor Puente, el ministro de Transportes, parece ser que no está por la labor de poner dinero, y esa labor grandiosa para las arcas de un ayuntamiento como el nuestro, no sé si será posible.
Se hicieron estudios ya. Yo no sé si con esto va el quinto o el sexto estudio que se ha hecho sobre el tema del soterramiento.
Bueno, no hablemos sobre eso, porque tantos especialistas perfectamente. Es que
nosotros vamos a aportar poca. El tema de seriedad. No, yo te voy a decir simplemente la cantidad de hecho que se ha hecho, y nunca se concretó absolutamente por qué sí, por qué no. ¿Sabes? Porque unas veces salían colectores que pasaban por nosotros. Otro día no se podía porque si la inclinación... Siempre unas disculpas para que quedes un poco tranquilo, y esto no se llevase a efecto nunca. Luego se metió Valladolid por el medio. Valladolid ya también hace tiempo que viene con un poco detrás nuestro en el tema este del ferrocarril. Mi idea, si se consigue, sería uno de los logros más maravillosos para esta ciudad.
De cara a la ciudad sería una ciudad que ganaría muchísimo.
Se habló de, en vez de hacer un túnel, hacer como esto que según baja el tren le bajan y tú pasas por encima, o sea, para unir todo, como que, pero sin poder hacer nada más que ver pasar el tren por debajo, o sea, una serie de entretenimiento para que tú como asociación y Palencia como ciudad pues empezás a abandonar.
Había un proyecto en el soterramiento de la vía, siempre ha sido en épocas de elecciones siempre luchaban todos los partidos por ello, vamos a enterrar, pero había un proyecto que iba por detrás del Cristo.
Había un proyecto que querían sacar la estación, lo que es la estación, haberla sacado de la ciudad.
Pero no a nivel de proyecto, había una idea. No,
no sé si iba, si por el estudio del Cristo o lo llevaban a de Magaza, de no sé dónde. Bueno, tenías que hacerte un pequeño desplazamiento.
Nos hemos ido de tema, vamos a quedarnos en las fiestas, que es donde estábamos.
Bueno.
Digo, porque era de lo que pretendíamos hablar hoy.
Pero que...
El tema este, bueno, le hemos hablado aquí mucho en la UPP, han venido especialistas, han venido gente que ingenieros y demás, que son los que han dado pie para luego la denuncia. Entonces, hay que saber mucho y muy concretamente, muchas fechas, es un tema muy delicadito. Entonces, a lo que íbamos era a nuestra fiesta. Hoy es la fiesta de San Marcos, hoy es ahí en el Sotillo. He leído y he oído que solamente se han presentado 5 para el concurso de caracoles. Hay que darle una segunda vuelta a esto, hay que potenciarlo de alguna manera. Esto es un indicativo claro de que algo no está funcionando bien si queremos que esto se siga yendo hacia arriba, vamos.
Pero antes se iba toda la gente a comer al Sotillo los caracoles.
Los pocos días que hacía buenos
los días
de San Marcos,
bueno, si iban allí,
que no solía
y
hacer.
¿Y ahora cómo lo hacen? ¿Dónde comen los caracoles?
Allí, también. Hombre.
Pasa que ahora ya, hombre, tú puedes llevar tu cazuela o tu tartera, lo que tú quieras llevar, pero ahora también los puedes comprar allí. Ahí, yo no sé, los del campeonato presentarán el plato, yo no sé si alguno habrá montado alguna caseta o algo.
Seguramente.
Hay una caseta que
mañana os lo cuento, que yo ahora nada más acabar voy para allá a ver.
Sí. Pues ya ves que también San Marcos, que siempre se ha hecho fiestas en todos los charcos, es una fecha que prácticamente llueve, siempre que San Marcos llueve. Hoy han caído ya 3 gotines, parece que ya ha hecho el día, bueno, ya cumplí.
Te lo he dicho muchas veces, Jorge, sí. La boca al micrófono, que luego mi hermana me echa la bronca.
Es verdad, que tu hermana
te lo he explicado,
bien,
te lo he explicado.
Sí, sí, sí.
ya sabemos de una que nos oye, por cierto.
Que antes, cuando era la fiesta del Cristo, veníamos a la fiesta del Cristo y desde el canal, desde el paso del canal hasta arriba, eran todas casetas, kioscos...
Sigue.
Venía mucha gente de los pueblos.
Sí,
muchísima gente. Nos dábamos un paseo, hacía buenísimo, hablabas con unos, con otros, pero es verdad que había muy, muy buena fiesta.
Y otra cosa que te va a decir de San Marcos, esta fiesta se hace el día, o sea, el día 25 se hace, no se traspasa ningún fin de semana anterior o posterior, siempre el día que caiga se celebra la fiesta en el Sotillo. A lo mejor muchos días, por ser día de diario, muchas personas... Después de trabajar ya igual no le tiene tanta apetencia por ir o no ir. Y a lo mejor también la cultura nueva que viene, pues la gente no está tan arraigado a esto, tan como puede ser nuestra generación, digamos, que desde muy pequeños eso lo hemos tenido como una parte de tu vivencia, vamos, y tu disfrute, porque era como, ibas allí y disfrutabas mucho.
Pues sí, efectivamente.
Pues San Marcos.
¡Viva San Marcos!
¡Viva San Marcos!
¡Viva! En fin, bueno, ahí estamos.
Pero aquí en San Marcos no hay cofradía, ni hay nada, lo organiza el ayuntamiento, ¿no?
Sí, que yo sepa, sí. No, hay, bueno, no sé si hay una cofradía.
Este año teniendo a Miriam no nos faltará nada.
Pues nada, díselo a ver qué podemos hacer para que esa fiesta siga hacia arriba. Luego, y quería contar una historia... Ah, bueno, primero quizá si nos cuentas algo del campo, darte pie a que nos cuentes algo del campo, qué variaciones, qué...
No hay ningún...
Algo destacado.
Igual, parece que hay gente que todavía quiere revolotear con las manifestaciones.
Uh-huh.
Y hablando de precios, los precios siguen ahí estabilizados. El sistema de riego, yo creo que va a haber una campaña curiosa. Tenemos agua de momento y buenas aportaciones.
He estado por ahí, por arriba, por los pantanos, y la verdad es que está como hace mucho que no estaba.
Sí, el de Aguilar es el que está, pero ya tiene bastante, ya tiene casi, rebasa los 200 hectáreas.
Rebasa los 200 y tiene el tope en
248. Sabéis que uno se cierra, uno es pequeñito, en cuanto le cierran en 4 días se llena, y el de Ruesga, el famoso de Ruesga, que es grandecito, que ya tiene 65 hectómetros.
No, de Ruesga hace 10.
O el de Requejada.
Requejada, sí.
Ese pantano debe tener problemas en las compuertas, o debe tener un problema que hay que subsanar y corregir. Pero ¿cuándo? No se sabe.
De momento ya se está dilatando. Tiene un problema en el aliviadero, en los pies del aliviadero y no sé qué, y entonces llevan de obras mucho tiempo. Yo no sé si se ha puesto peor el sistema de la obra o falta presupuesto,
no sé cuál es, porque sé
que hay un problema también que hay que modificar, reestructurar o modernizar en en Campo Redondo o en Puerto, uno de los dos. Entonces, primero hay que acabar este y luego pasar a hacerlo.
Pero esos creo que sean una obra ya más pequeña, eso es en campaña ya media, ya pueden empezar a...
Este está ahora mismo, lo que dices tú, por 10, 11 hectómetros cúbicos, que es bajísimo, y no se le puede llenar porque está todavía en plena obra.
Por cierto, no querían que se vaciase, querían vaciarle para terminar el arreglo, pero la gente de por allí decían que no iban a tener agua para el consumo, que en temas ecológicos iba a sufrir muchísimo.
Bueno, esto es una historia
que yo es que ya no sé hasta dónde puedes llegar.
Me cuesta pensar en ello, dada la situación actual. Digamos que el pantano de Requejada está por encima del pantano de Aguilar. Todo lo que vierte el de Requejada lo vierte sí, recoge el de Aguilar.
Pero era por no quedarle vacío.
Sí,
termino
con ello. Y el de Aguilar todavía no está ni cercano a sus máximos. O sea que sobre acumulación de agua total queda.
El de Aguilar ahora mismo no está mal. Puede hacer una campaña curiosa el de Aguilar, que les hemos conocido con mucho menos agua y se ha hecho campañas buenas.
Sí, pero no son pantanos independientes, van uno detrás de otro, de infinita itinia.
No, todos van al mismo pantano, todos van al de Aguilar.
Sí, bueno, sí, sí.
De todas maneras, cuando hay que hacer una obra, pues algo tendrá que suceder para que se pueda hacer. Si tienes que vaciar y la zona esta tiene que sufrir, no creo que sea mucho, porque siempre ahora mismo pues hay mucha cisterna de agua que se puede...
No es ese el problema,
como dice, de abastecimiento
no
de agua. No sé si se va a quedar toda esa zona sin poder tener, no lo sé.
En fin,
bueno. Siempre va a llevar el Pisuerga, va a llevar agua. Siempre llevará algo y cantidad de vecinos que hay por allí no hay.
El Pisuerga tiene muchísimo agua. En la otra cuenca, en la del Carrión, sumamos hectómetros y damos 115, 120.
Uno tiene
68
y otro, me parece, y 90 al otro. Por ahí anda.
Sí, bueno, no sé.
Están desembalsando bastante agua. Me imagino que
está,
la zona sur...
está preciosa la montaña ahora mismo, está verde.
He estado
el otro día con Ina, la
qué
chica bonita. Esta ucraniana, a ver los lirones, que le hacía ilusión. Y había millones de lirones, estaban todos los Camino de Piedras Luengas, sí. Estaba todo lleno de lirones, estaba precioso.
Qué bonita la montaña en primavera y en otoño.
Y este año con este agua que ha caído, el verde es otro verde, es que es muy bonito.
El martes estuve por la zona
allí
de Vallejo,
al pueblo,
la zona de Vallejo, Barrol, el Golobar, por ahí estuvimos y es lo que dices, es un verde intenso, fuerte, y a ver si el clima viene como está viniendo. Esto sabrá un poco más Julio que yo, de que vaya dejando poco a poco, como dicen ahora que llueva un poco el mayo, pim, pam, y a ver si este año podemos tener una cosecha de las de decir que no ha sido tan excelente.
La clave es la temperatura no tiene que ser grande.
Te estás haciendo del campo más que Juli.
Más que Juli, ya te digo.
Pero si hay un refrán que dice, joder, si eres más llorón que los del campo.
Ah, sí.
Claro, por eso te digo que ojalá Dios haya una cosecha excelente. Nunca. Para que se diga, no os penséis que esto...
Que ha sido
esto,
tanto.
Bueno,
ha
en
sido
el
tanto.
Campo nunca llueve a gusto de todos.
Bien,
nunca.
Bien,
si tú
ningún
quieres
lado.
Que llueva, el otro te dirá, no, mira, que es que tengo que recoger la alfalfa. Oye, no, mira, que es que tengo que hacer esto. Nunca llueve a gusto de todos.
Te voy a hacer un comentario, que, bueno, igual vosotros habéis oído, pues yo esta mañana cogí el coche y oí una noticia ya empezada, que estaba hablando Domiciano Dujo, de que había alguna asociación de estas del campo que había firmado no sé qué, porque estaba como diciendo que eso no era lo más correcto. ¿De qué sería algo que se ha firmado?
Sí,
algo, ¿sabes?
Sí. Las 46 medidas que han firmado UPA, que lo habíamos hablado la última vez, que yo personalmente, vuelvo a decirlo, me parece fenomenal. Yo ahora mismo, un ministro como Planas, ojalá que no cambie, para mí es una gran persona, trabaja muy bien el campo. Lo que pasa que antes, no sé si lo comentó antes, hay unas organizaciones que no están de acuerdo, que quieren más. ¿Cuál es lo que más quieren? No lo sé. Yo vuelvo a decir, no sé si es un problema político o es un problema del campo. Hay 47 medidas, no sé si son 46 o 47, que se han firmado, están en muy buenas condiciones, se han portado el ministro de Agricultura muy bien, y tanto UPA, creo que Unión de Uniones también la ha firmado, y quedaban COAT y quedaban Asaja. por eso hay un poco hay un poco de que si quieren salir, no quieren salir, no lo sé, no lo sé.
Uh-huh. La había empezada, no sabía, digo, qué habrá pasado, así como...
Bueno, entonces el tema campo por ahí lo dejamos, o
sí, lo dejamos está contento,
está contento, le tenemos verde, le tenemos bonito.
Que siga así con buena cosecha. No se sabe hasta el día que lo tienes en la panera, ¿eh?
Esperando lo que dice Jorge, pues no creéis que ha sido tan buen año. En fin.
Bueno, uno decía, dice que ha sido un año extraordinario, dice, no, plana con renglón, no ha habido más.
En fin, quería comentar una cosa curiosa y no sé hasta qué punto interesante. El otro día estaba en casa y me llama un niño que andaba en bicicleta por el monte y me dice, vente para acá que acabo de ver unos. Esto será cierto o no será cierto, yo me subo para allá y saco unas fotografías y se las envío a una persona que conozco que sabe de estas cosas. Bueno, total que me dice, estas huellas que tú has sacado de esto, son compatibles con que sea un oso. Esta noticia, que puede ser que sea asustado y era un jabalí, o puede ser que lo que yo he sacado era un cúmulo de huellas pequeñas que hacían la forma de huellas de oso, todo puede ser. Pero esto ya pasó en septiembre del año pasado, y aquí en Palencia, de alguien que aseguró haberlo visto, una osa con un osito. Puede ser o puede no ser, pero sí que es cierto de que ha aumentado la cantidad de osos en nuestra montaña cantábrica, y que hay osos y osas que por algunos motivos, sobre todo por seguir vivo en determinadas épocas, como es la primavera, que es la época de celo de los osos, y el oso tiene esa maldita costumbre de que aunque tenga crías, a una osa va a matarla. Si hay un oso joven, va a pisarle, y entonces hay una serie de osos que huyen y salen. Se sabe, y está grabado por un taxista, por ejemplo, de un oso en el medio de Ponferrada, en la ciudad, entre casa y casa. Se sabe que se han bajado osos por el río Cea hasta la altura de nuestro Carrión de los Condes, entre Carrión y Saldaña, pero por el río Cea. Se sabe que han bajado al Ar del Rey. Hay algunos osos de nuestros que van con collares y alguien sabe por dónde se mueven esa cantidad de osos. Pero no el oso joven, que es el que tiene que salir huyendo. El otro es el dueño del feudo, el dueño del sitio, el dueño del corral. Entonces, bueno, ante todo esto quería comentar que ante un oso no huir, ni cuesta abajo ni cuesta arriba. Un oso corre más que nosotros para todos los lados, pero no un poco, muchísimo. Tiene una fuerza infinita sobre nosotros, muy grande, pero tiene la costumbre de ser bueno, de no atacar si no se le molesta. Entonces, comentar qué cosas hacer. Lógicamente, no meterse una vez que lo has visto, retroceder sin perderle la mirada, poco a poco, marcha atrás, no correr porque te conviertes en presa, y si acaso echa una andanada hacia ti, hacerse grande, ponerse con los brazos arriba y gritar, es decir, soy más fuerte que tú. Quería comentar esta historia, que sea o no sea cierta, aprovecho para contar esto. A mí el oso nuestro, el oso cantábrico, es un oso que es una historia que me fascina y que trato de salir a verlo de vez en cuando, y lo he conseguido ver de cerca muy pocas veces. Sí que lo he visto más o menos de lejos, sí que incluso una vez que dice uno que era, no era, no sé, un montón de pelo se movía por entre las ramas. En fin. Comentaré que una vez estábamos unos valientes montañeros, jóvenes, fuertes, con los piolés en un refugio y tal y cual, y se oyen unos ruidos fuera y dice alguien la palabra mágica, el oso, y todos estos valientes nos subimos al piso de arriba y asomando por un agujero con los piolés por si acaso. Fueron valientes.
se ha visto, comentabas que se ha visto otros hace años, ¿no? También.
Aquí en Palencia se ha visto en el Camino de los Acejeros, sí, en septiembre del año pasado, no hace años, en septiembre.
¿Y se refugian en el monte?
Bueno, todo esto hay que cogerlo como hay que cogerlo. No digo que se refugien, no digo ni siquiera seguro que sea totalmente cierto. Digo que puede ser, que puede ser. Que han bajado de las montañas, certificado hasta, digamos, pongamos una línea desde Ponferrada, el río Cea, por el pueblo de Cea, hasta Alar del Rey. O sea que bajan, sí, bajan un pico. ¿Que lleguen a Palencia? Pues la historia es rarísima, pero digo, a tener en cuenta, simplemente.
También pasó lo mismo cuando empezó a verse corzos aquí en la parte baja, aquí entre Carrión y Palencia, y cada vez hay más.
Por todos
ya
los lados.
No solo es Carrión Palencia, sino ya es casi por todo el campo, cerca donde hay matorrales, agua, como
por
puede
todo
ser,
por todo el campo, en nuestra provincia, en la de Burgos, en Castilla y León, por todo el campo. No te digo en Soria los que hay.
Esos han bajado de la montaña.
Un día lo hablaba con alguien, dice, joder, yo me acuerdo de los corzos cuando éramos jóvenes y tal. Digo, yo no. Cuando éramos jóvenes, yo no me acuerdo de los corzos, me acuerdo de los ciervos, de los jabalíes, pero
se oía hablar del corzo, se oía hablar como que era algo que no, parece que no existía.
Sí,
porque para nosotros, yo creo que de pequeños todo eran corzo, todo eran venados, todo era lo mismo, veías uno y dices,
sí, lo que pasa es que luego hay 100 kilos de diferencia.
Hay bastantes ya corzos por ahí. Es un animal bonito.
Aquí mismo. En el, mira, cuando,
yo les veo en el campo
cuando,
muchas veces,
cuando he ido a hacer las fotografías estas, lo que sí que he visto ha sido una pareja de corzos. Mm. Entre el bosque y tal y cual, y se han quedado ellos mirando, y yo me he quedado mirando hasta que se han ido. Sí.
Suele comer más, no come, como dicen que come el cereal, tal. Si tuviésemos viñedos, sí, sería un problema. Porque los brotes del viñedo, los primeros brotes les encantan.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, les gusta el vino.
El corzo,
fíjate, donde creo que haya menos es arriba en la montaña. Porque me da la sensación que donde está el ciervo echa el corzo.
No lo sé, también ha podido ser la caza que se haya empleado de mucha caza, les mandan para abajo, sí, depredadores. Todo eso los animales saben más que nosotros a la hora de...
De sobrevivir.
Un animal sobrevive según come. Es decir, te voy a poner el caso. El zorro se reproduce según come.
Sí,
si tiene buena comida, se reproduce. Si no tiene buena comida, el zorro se estabiliza. La liebre, el conejo parecido. Pero la liebre es más curioso, porque la liebre puede tener en su tripita parte del semen del macho durante 2 años, me parece, o bastante tiempo.
Yo de la liebre no lo conozco, pero sí que del oso conozco un poco más, es curiosísimo.
Y hace lo mismo, según tiene para mantenerse, así se reproduce. Todos los animales funcionan así, tienen un funcionamiento bastante bueno.
Sí, bueno, eso y depredadores que haya, y alimentación y depredadores son...
El equilibrio
es una cadena que no hay nunca que romper. El día que se ha roto la cadena, cuando hemos roto esas cadenas, siempre hemos generado problemas.
Sí, quería, mira, sobre el oso. El oso, pese a que copulan ahora en esta época de primavera, no va a tener la criatura hasta el invierno, y la va a tener en la cueva. Y un oso que luego va a pesar 200 o 200 y pico kilos nace con 350 gramos. O sea, nace
pequeñísimo,
sin un pelones, 350 gramos.
Una cueva donde han estado un invierno sin comer porque se aletargan, y nace un animalito.
Ahí nace.
Por eso nace pequeñito.
Ahí nace y permanece durante un tiempo sin salir de la cueva, su madre empieza a salir, le alimenta con una leche que tiene el 30 y tantos% de grasa, una leche súper alimenticia, y son capaces de echar cada mes 10 kilos o quizá más, de engordar cada mes.
Es curioso lo que has contado del oso, macho, pero llega un momento que para mí puede ser hasta una realidad por parte de lo que has explicado, de la huida del oso cuando pasa lo que sufren los osos cuando tienen al gran oso allí, que es el jefe de toda la comarca. Y hoy en día, porque como las... No sé si es que las distancias se hacen más pequeñas o ya las ciudades... No sé, hace poco se vio un oso en Barruelo, por la calle.
Sí, Barruelo estuvo allí.
Está el estilo más cerca,
como,
¿no?
Como lo llaman en el...
En la subida de la... De esta, sí. Está la mina, lo de...
Sí, donde está la mina, sí.
Habían visto uno por la carretera. Antes era muy difícil que bajase uno a Barruelo.
El año pasado, el anterior. Sí. Dicen que hay en nuestra provincia que del orden de 70 osos, y yo creo que en su época, quizá haya alguno más, y yo creo que en su época... hace 40 años había dos o cuatro.
Como has contado tú, en la montaña el oso siempre ha sido el que viene el oso, que viene el oso y tal, ¿no? Yo recuerdo cuando mataron a un oso que llamaban el Rubio, que lo mataron en Brañosera. Un cazador que dice que se confundió. Confundirte con un oso puede ser.
Puede ser.
Y se jactaron del oso allí, le pusieron una... En la puerta del ayuntamiento, ahí le tienen unas cuantas fotos al oso, cosas que el oso tiene sus cosas, el hombre tenemos las nuestras, y que ya llega a Palencia, pues yo me lo creo.
Pues no lo sé, yo
me
no.
Creo, que no que yo, he visto,
yo que sí, he sido,
es creíble.
He sido el que ha subido, he sacado fotografías y todo eso, de las huellas, pues yo lo digo que es posible, que hay posibilidad.
A ver, la gente, vamos
pero,
en masas
pero
a la montaña,
sobre todo quería contar esto por la historia de no dejarlo en el aire, de cómo reaccionar si aparece. El monte de Palencia, si estaba ahí, estaba de paso, no se va a quedar ahí. Pero si podemos colaborar en que no suceda nada, primero, no ir a buscarle a zona cerrada. Segundo, no asustarse y salir corriendo. Una serie de normas. Tercero, si te tienes que agrandar y gritar y no sé qué, no perderle la vista, retroceder poco a poco, mantener la tranquilidad. Esto es lo que quería contar, que si sucede y es cierto y alguien más se lo encuentra, la forma de actuar, no ir a tocarla, a meterle el dedo en la oreja, si por un casual te encuentras entre medio de una osa y un osito, sé bueno, sepárate, la historia es complicada. Entonces esto es lo que quería contar, más allá de que esté o no esté, o te pase aquí o en la montaña, no creer, porque no habéis oído vosotros esa creencia de que si corres cuesta abajo el oso no te gana, los animales del campo no te ganan, te ganan, vamos, pero por goleadas, claramente.
Sí, también dice gente que cuando ves cosas de estas, una cosa que también te puede ayudar es quedarte desnudo. Desnudarte ante un animal, dicen. Son cosas que como... Yo no sé quién las habrá hecho.
Yo no sé quién las habrá hecho,
pero creo que no te da tiempo ni a quitarte la camisa.
Se me está ocurriendo una maldad. Y como no sea que eres feo de cojones...
Lo más que te puede pasar es que te entre así una cosa de estas líquida que sale por la parte nombrar y te entre ahí una parada que...
Lo que dice Mai, si tú respetas a los animales, los animales te respetan.
Suelen
respetar, ¿eh?
Suelen.
Tú no te metas con ningún animal.
Lo hago.
Él también tiene que defenderse.
Pero eso del buenismo total, no. Tampoco.
Si tiene hambre...
Yo hablo de actuar correctamente, todo lo correctamente que se pueda, y de esto hablo.
Y que tengas un poco de suerte y que digas, bueno, pues este no es buena prenda.
Sí, no sabe.
No,
yo que estoy gordito.
Y además, a ti si te ven bien, igual, este tengo buena carne, igual, sí. Te ven un poco delgadillo y dicen,
No merece ni la pena. En fin, amigos. Dichos estos temas, que eran los que yo quería hablar, ¿queréis que hablemos alguna cosita más? Sí. Bueno, claro, nos queda el tema del día.
El tema del día. Creo que nos ha pegado un poco bajón, creo.
Sí, hablamos del tema del día porque esto no sabemos cuándo va a salir al aire, el tema de Pedro Sánchez, del hartazgo, de esta historia de que del todo vale en la vida diaria de...
¿Pero para quién vale?
Claro.
¿Para quién?
Y más allá, el tema de la judicatura, el admitir esto a trámite, esto... A mí como profano me parece raro. como poco me parece raro. Y viniendo de quien viene, de manos limpias, que son una gente un poquito que han estado, no es la primera que preparan, ¿no? En fin.
Pues estos son los que se metieron con Cristina Urdangarín.
Sí,
si recordáis, ¿no?
Sí, sí.
Ahí habría, me imagino que algún lavamiento, alguna cosa.
Sí,
bueno, pero son de ese, son de este tipo de personas o de asociaciones, grupo, ¿no lo quieres llamar? Que son, yo creo que son bastante como un poco macarras, son muy extorsionistas. Yo creo que es gente que va con el miedo por delante.
Vamos a cuidar
no sé.
Las palabras. No,
aquí
en la radio,
cosas.
Digo, Jorge, que vamos a cuidar las palabras, todos tenemos un pensamiento.
No, es mi forma de pensar,
sí,
yo es mi opinión, yo no digo que esto
Jorge,
sea así, es mi forma de pensar y mi opinión.
Digo,
y volviendo un poco a lo de Pedro Sánchez, pues yo voy a hacer un símil con el baloncesto. Yo creo que este hombre, que además ha sido buen jugador, bueno, por lo menos ha sido jugador de baloncesto, creo que es como que se ha tomado como un tiempo muerto para cambiar de defensa o cambiar de ataque o algo, ¿no? Tiene unos días que es una cosa muy anormal en un sistema como el nuestro, que no conocíamos, pero que si conocemos un poco el planteamiento o conocemos lo que es la Constitución, que creo que no la sabemos nadie, yo el primero, me puse a ver tres artículos, empiezas a ver cómo está todo configurado y esto es una cosa que se puede hacer, o sea, que no es nada anormal con todo lo que nos parezca. ¿Que ha sorprendido a la mayoría? Nos ha sorprendido, efectivamente. ¿Qué va a salir de esto? Pues no sabemos, porque luego también, si empiezas a ahondar, ¿qué fecha es cuando se puede, aunque dimita, volver a convocar elecciones? ¿Cuándo se puede votar y tal? Igual se pasan 6 meses. O sea, hay algo que no, todavía queda la moción de confianza, que también se puede presentar a una de ellas, la moción de censura que puede preparar los partidos de la oposición. Hay muchas cosas abiertas que ha dejado este hombre para hacer pensar, y yo creo que por lo menos desviar esa atención de lo que se ha convertido el Parlamento, que parece, ¿cómo te diría yo? Ni el chascarrillo de un bar.
Si todo vale, me parece que vamos a perder el respeto.
Pero menos mal que nos queda Venezuela, ¿eh? Siempre nos quedará Venezuela. Porque vamos, hablamos de Venezuela,
pero...
y tenemos unos visos nosotros también como... Uf.
Si no vamos a saber respetarnos, no nos van a respetar las ideas de cada persona o la ideología de cada persona, no sé dónde vamos a llegar. Cada uno tenemos nuestra idea o nuestra ideología. Unos serán progresistas, otros liberales, conservadores, etcétera. Pero vamos a respetarnos. Y yo creo que duele mucho y molesta mucho cuando para unos vale, para otros no vale. Yo me pregunto, ¿qué político, no todos, qué políticos están en la política o han estado en la política y no han empleado a sus familiares, mujeres o amigos en ciertos sitios? Yo creo que nos tenemos que mirar un poquito y mirar a nuestro alrededor. Yo creo que esa mujer tiene derecho a un trabajo, hace su trabajo, que demuestren que se ha
equivocado. No, pero eso no va por ahí.
No, para mí mucho
va, es el... El asunto va el denunciar por denunciar. Que se ha bañado, que se ha lucrado. Ilegalmente, exactamente, si alguien se ha lucrado, quien sea ilegalmente, a por él, sin más, exacto, se llame Pepe o se llame Juan.
Y le quiten todo con creces y con intereses y como sea,
pero
lo devuelva a quien se lo haya dado, que se lo quiten.
Pero hacer una denuncia sin indicios,
sin fundamento,
sin nada de nada, y que sea admitida a trámite, esto es de lo que...
¿Has oído lo que ha dicho el hombre este...? Sobre el tema, ha dicho que bueno, que ahora será el juez el que tenga que decidir si con eso que han dicho sigue para adelante o no sigue para adelante.
Bueno,
pero ya la voz está lanzada. Pasado mañana sale y dice, no señores, esto se archiva porque no tiene fundamento, pero bueno, ya de momento tú has tirado la piedra y has escondido la mano, que esto lo saben hacer muy bien además. Y es más, seguirán aprovechándose de esto para cuando corresponda sacarlo ahí donde les interese.
Bueno,
no, pero es que la mujer de este hombre, fijaros,
a partir de ahora alguno le dará vergüenza, ¿no?, de hacer las cosas así sin fundamento.
¿Tú crees?
¿No?
Sí.
Yo no lo sé. No sé.
Yo sí lo creo, sí.
Yo se ha llegado a un momento, fíjate, recordamos un poco el pasado. A Adolfo Suárez le hicieron una parecida. Cuando la transición, luego llegó un momento que ya... pues igual no valía, pero ya empezaron un poco las cosas que no eran así. Luego tuvimos unos años de una paz y una calma que daba gusto escuchar hablar a los políticos. Hablaba la derecha, hablaba la izquierda, hablaban y había otra forma de dialogar. llegó un momento que se crispó todo. Ya empezaba la política barrio bajera, que nosotros en nuestra comunidad nuestra la hemos sufrido, cuando a Demetrio La Madrid fue presidente, el primer presidente que hubo en nuestra comunidad del Partido Socialista, fueron a por él, ¿cómo se dice esto? Le acusaron de unas historias porque tenía una empresa textil. Bueno, él dimitió como antes había esa conciencia. Dimitió, pasó el tiempo, salió absuelto, nadie ha vuelto a decir de este hombre esta boca es mía, ahí se ha quedado en el olvido, ahí se quedó, entró el Partido Popular de la manera que entró aquí por manos de un señor cuyo nombre no me quiero acordar, y ahí llevan todo el tiempo que llevan y han empezado con esta guerra. Es la típica guerra de la derecha y de la extrema derecha, y lo siento mucho que la izquierda también utiliza cosas, pero yo creo que todavía, que yo recuerde, no he visto a nadie de esta parte de política que haya sido tan inquina con cosas que no vienen a cuento, y sobre todo esto de inventarse, de entrar en el mundo de la mentira.
Vivimos en democracia y yo creo que tienen que respetarse y creo que tienen que dejar gobernar al que haya elegido la gente, no por mayoría o minoría. Hay un pacto de gobierno con más partidos, yo creo que hay que respetarlo. Eso es la política y me parece fenomenal. Pero yo quiero hacer antes, me acuerdo de lo que decías, Jorge, había un programa en la televisión que era por las tardes, después de comer, donde se juntaban ahí todos los políticos, echaban una charlada, Carrillo, Herrero de Miñón, Roca, más gente, qué bien hablaban, cómo se defendían, cómo se ayudaban, lo que pensaban de la política, lo que pensaban del país. Eso ya, todo eso se ha olvidado, que es lo que tú comentabas, Jorge.
Y cómo se respetaban, cómo se respetaban entre ellos, porque
el respeto que había,
ninguno le llamaba al otro, le decía cosas y...
El respeto es fundamental.
Fíjate que en un país como estamos ahora, que parece ser que económicamente, parece ser, según cuentan aquí los que llevan las cuentas europeas y demás, que parece que estamos en un momento muy bueno, muy dulce, económicamente hablando, España, se habla de todo menos de esto. Porque no se habla de nada. Yo es que todavía me gustaría saber, cuando hay un control al gobierno, qué controles sobre las pensiones, sanidad, educación, los problemas, la convivencia diaria se plantean allí. Ahí solo se plantea que tu mujer ha hecho, no sé, que tu marido, que tu, el otro, usted sabe que... Yo no he oído desde hace mucho tiempo un debate donde realmente se hablen de las cosas del Estado.
Falta ese debate.
¿Del Estado? Falta. Claro, ves en lo que se ha convertido la política, que la política se ha convertido también en un apesebramiento. Yo, para mí, está la gente muy apesebrada. No saben lo que es sudar para conseguir, lo que es llevar un euro a casa. Entonces, el que yo creo que tiene el dinero por castigo, como son estos casos, mucho o poco les importa el que España deje de estar. Llega a fin de mes, saben que tienen el sueldo más que requete ganado y sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de sudores, ellos siguen su camino y los demás allá cuidados.
Les hay, pero yo todavía sigo pensando en que hay políticos honrados, absolutamente honrados, yo creo que les hay mucho. Lo que pasa, Jorge...
May, no he dicho
déjame
todos.
Un poco, déjame, ya,
no he dicho
ya,
todos.
Déjame un poco, hombre. Lo que pasa, Jorge, es que los que destacan son los que lo hacen quizá peor, pero que les gusta estar ahí en la prensa todo el día. Y escuchaba el otro día a Miguel Ángel Rodríguez, que decía, por cada insulto, dos. Así con... O sea, que por
insultar... Acabas de nombrar...
Por insultar no va a quedar.
Claro, es que acabas de nombrar a una de las personas que es el instigador de todas estas historias. Este viene desde cuando su jefe se puso de presidente del gobierno. ¿Quién le llevó hasta allí? Este señor, con las artimañas que él planteó y que sigue planteando. Ahí tienes a la niña bonita de Madrid, pues ahí la tienes. ¿Quién la está cuidando las espaldas? Pues una persona
no,
como este.
No, pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Hay votos que se han dejado en la urna y estos son...
No, y es muy muy loable lo que decía Juli.
Defectos de la democracia. Bueno, esto es así.
Juli,
esto es así.
Pero que como dice Juli, que se respete todo.
Claro, ¿eh? Sí, porque lógicamente.
Esto sí que es para respetar, pero lo que ha comentado, tal y como está la composición de nuestro Parlamento, eso es ilegal. Eso es ilegítimo, eso es los terroristas, el otro, chavales, pero... Y lo vuestro sí que se tiene que...
Bueno, estamos en un momento crucial. Yo espero que esto se resuelva con bien y que más de uno le dé para pensar y que recule y que bajen este nivel de crispación. Espero y así lo deseo, vamos.
Que haya suerte, que Dios reparta suerte y a ver si un día ponemos la tele todos y vemos, coño, mira, están discutiendo por la economía, se están defendiendo los intereses, los derechos, etcétera. Y no ale bronca aquí, que si tú, que si yo, que si te he visto, que es...
Sabes que reparta suerte, yo voy a añadirte, y un poco de talento, de talento.
En fin. Amigos, desde La Estaca, desde Radio Colores, desde este 107.7 de Radio Colores, nos despedimos hasta la próxima tertulia que tengamos, que podamos sacar al aire. Así que para todos, muchas gracias y hasta la próxima.